En el capítulo anterior aprendimos de cómo Dios hizo su decisión de quién iba a salvar antes de nuestro nacimiento. Leímos en capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Vimos esa palabra extraña de la predestinación y tratamos de entender lo que Dios estaba diciendo. Pero ahora, en este capítulo, vamos a aprender lo que Dios hizo durante nuestra vida. Si es verdad que somos salvados. Vamos a capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él. El título del mensaje de hoy es, y Él, porque todo el énfasis así será en lo que Dios hizo. No en lo que nosotros hicimos. Y Él. Sabemos que todo el crédito de nuestra salvación, todo el mérito es ajeno de nosotros. Nuestra conversión a la fe cristiana es algo que hizo Dios. Y no es obra nuestra. Dice, Él os dio vida a vosotros. Os dio vida. Está hablando de vida espiritual, la vida eterna. No hicimos nosotros nada para merecerla, porque éramos más que débiles, éramos muertos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fuimos como Lázaro, muerto por días en la tumba, descompuestos, cuando vino una voz que dijo, Lázaro, ven fuera. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La evidencia de que fuimos muertos espiritualmente es que fuimos enteramente dedicados a nuestros pecados y delitos. Por eso estuvimos viviendo. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de nuestro pasado, si somos cristianos. Toda persona, si ha sido convertido, si no fue convertido como niño, toda persona tiene un pasado. Cuando seguía la corriente de este mundo. Dice, anduviste. No como que caímos de vez en cuando en la corriente del mundo. Anduvimos en esto. Fue nuestra vida, nuestra manera de vivir. Y viviendo así, éramos bajo el control del diablo. Dice en nuestro texto, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los entretenimientos del mundo, la manera de vestirse, los tatuajes, la falta de respeto a los padres, la carnalidad. Los que simplemente sigan estas cosas, la corriente del mundo, está diciendo aquí, son muertos. Son muertos. Bajo el control y bajo el dominio de Satanás. Si tu amigo, señora, joven, si nunca te encuentras nadando en contra del corriente, de las influencias de este mundo, a lo mejor todavía estás muerto. Vamos a Hechos 26. En Hechos 26 podemos ver lo que Cristo dijo a San Pablo. Hechos 26. Hechos 26 y empezando en versículo 16, cuando Pablo fue convertido, Cristo apareció a él. Cristo dijo en versículo 15, Hechos 26, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellos en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abres sus ojos. Así son las personas muertas bíblicamente, sus ojos están cerrados, para que se conviertan de las tinieblas. Estuvimos viviendo en tinieblas, de la potestad de Satanás a Dios. Potestad quiere decir poder, dominio. Estuvimos bajo el dominio de Satanás. De la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, Cristo hablando, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así la Biblia describe la condición del hombre todavía no convertido. Continuando en el texto, estamos en versículo 3. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros, hablando de todo el mundo, todos que no todavía han sido convertidos, dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Es natural. Si uno no ha sido convertido, es natural vivir como un hijo de ira. Aunque las personas que crean que eso, que son ya buenas personas, si no están convertidos, están engañándose, están viviendo en la negación. Y aquí, hermano, tienes que decidir tú si vas a aceptar lo que la Biblia está diciendo, si vas a creer estas doctrinas bíblicas, o vas a confiar más bien en tu propia razón y experiencia como la autoridad máxima. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en su misericordia por su gran amor con que nos amó. Cuando dice, pero Dios, como yo dije, todo el énfasis aquí es en lo que Dios hizo. Porque los muertos no pueden hacer nada. Dios, por lo que está en Él, por su amor, por su misericordia, no por ninguna cosa buena que vio en nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pablo tiene que repetir esto de que estuvimos muertos. ¿Por qué? ¿Por qué está repitiéndolo varias veces? Porque Pablo sabe que el hombre, por la negación, no quiere aceptar eso. Aunque es una doctrina bíblica, normalmente la gente la rechaza. Dice, por gracias sois salvos, no por ningún mérito tuyo. No por nada buena en nosotros, sino por la pura gracia de Dios. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tuvimos nosotros una participación con Cristo en su muerte y también en su resurrección. Resurrección. Cristo está ahora a la diestra de Dios, de su Padre. Y en un sentido, nosotros estamos también ahí con Él, por representación. Dice, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sabemos que la ira de Dios, el juicio de Dios es terrible, pero más abundante es la riqueza de su gracia. Y eso está enseñándonos que debemos de esperar algo imaginable que Dios tiene para nosotros en el futuro. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muchas veces, cuando está hablando con personas de las sectas, por ejemplo, los testigos de Jehová, se va directamente a ese texto. ¿Por qué? ¿No está muy corrompido el texto en la Biblia de ellos? Aunque los testigos de Jehová han cambiado un poco la Biblia. Pero esa parte está más o menos bien. Y todas las sectas enseñan otra cosa. Las sectas enseñan que no es por la gracia, es por lo que tú haces que Dios te va a recibir. Y eso es el opuesto. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ni la fe fue tuya. Él es autor y cumplidor de nuestra fe. Y esto no de vosotros, pues, es don de Dios. Un don es un regalo, no está merecido. No por obras, para que nadie se gloríe. La redención en Cristo Jesús es totalmente gratis. Por eso nuestro mensaje se llama el Evangelio. Evangelio quiere decir la buena nueva. Y es algo que queremos proclamar con ánimo porque la mayoría de la gente no saben o no creen esto. Están confiando, si yo me porto bien, Dios me va a recibir. Mentira. No por gracia, para que nadie se gloríe. De otra manera, estaríamos gloriándonos en lo que nosotros hicimos para merecer esa bendición. No por obra para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras sí tienen un lugar en nuestras vidas, pero como una consecuencia de la salvación. No como la causa. Y es muy importante entender eso. Cuando una persona ya está salvada, quiere hacer buenas obras, ya. Pero tiene varias razones y motivos. Número uno, el hombre salvado por la gracia tiene un motivo de gratitud. Porque ya su posición con Dios es segura. Quiere servir a Dios porque es su placer. Es el yugo fácil. Es la carga ligera. Y va a servir a Dios con buenas obras porque Dios ha tenido algo planeado para él. Dice, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y estas buenas obras no son algo que pase de vez en cuando. Dice, anduviésemos en ellas. La misma palabra que antes estuvimos viviendo en el pecado. Ya estamos viviendo en las buenas obras. Si estamos vivos, hay evidencia de la vida. No vamos a continuar nuestra existencia como los difuntos. Si realmente hemos nacido de nuevo. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es bueno recordar de que antes vivíamos en ignorancia. En el caso de estos que vivían en Éfeso, vivían en puro paganismo. Y a veces es necesario para nosotros recordar cómo era nuestra vida antes en realidad, antes de conocer a Cristo. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo fue tu vida antes? ¿Qué formas de miserias estuvimos sufriendo por nuestros pecados? Dice la ciudadanía de Israel. Es una expresión en la Biblia que quiere decir la iglesia. En Gálatas 6:16, libro que acabamos de terminar en 6:16, una página antes, dice: y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El Israel de Dios, el pueblo escogido de Dios, está compuesto de personas que reciben a Cristo Jesús en todas partes del mundo. No está compuesto de un grupo de personas en Israel que rechacen a Cristo Jesús. Dice que fuimos ajenos de los pactos de la promesa. Las bendiciones de Dios vienen por medio del pacto. La persona que dice, yo creo en Cristo Jesús, pero yo no ni asisto ni participo en ninguna iglesia. Han abandonado su patria espiritual. Dice que fuimos sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué estado más espantoso? Sin Dios y sin esperanza, bajo la maldición de la ley, expuestos al peligro de bajar a cualquier momento al infierno, cuando uno menos le espera. Hermano, la esperanza en la Biblia solamente está en Cristo Jesús. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Las personas con todas las religiones que han inventado están engañados. Tan alejado de Dios y sin esperanza en el mundo. Vamos a Hechos capítulo 4. En Hechos 4:11 estaban predicando Pedro y dice en 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la urgencia de llevar el Evangelio a otras partes del mundo. Las religiones que han inventado no le van a ayudar. Fuera de Cristo no hay esperanza, sino de ira y de condenación y de juicio. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo Jesús que ha sacado tu familia del paganismo. O en esa generación, en unas generaciones antes. Y le ha traído a la ciudadanía del pueblo de Dios. No fue por tu decisión, por tu arrepentimiento, sino por la sangre de Cristo Jesús. Un precio muy alto, pero suficiente para pagar por tu transferencia del poder de Satanás a la familia de Dios. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En Efesios habían dos grupos muy distintos. Los judíos, una minoría que seguían la ley y los preceptos de Dios, y los demás paganos. Y eran separados por todas las leyes de comida, de día de reposo, las leyes en contra de inmoralidad sexual, las leyes en contra de toda forma de hechiceros y curanderos en la Biblia. Entonces no tenían casi nada en común y chocaban mucho. Había enemistad entre ellos. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo mató las enemistades porque quitó la base de la enemistad. Clavó en la cruz, metafóricamente, la ley de los mandamientos. Eso quiere decir toda la ley ceremonial, el sacerdocio del Testamento Antiguo, leyes de comida, todo fue abolido en la crucifixión. Y ahora en el amor de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, los dos pueblos ahí, los judíos y griegos, pudieron vivir juntos en paz. Tenían ya amistad. Eran una sola familia. Aunque saliendo de culturas diferentes. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Dos pueblos que antes no tenían nada en común, ya tienen todo en común. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos familia, bíblicamente. Somos de la misma familia y la familia es de Dios. Podemos disfrutar la diversidad de las diferentes culturas, las comidas, el arte folclórico, porque todas estas diferencias ya son simplemente diversidad de la misma familia. Y dice aquí claramente, esa familia es la familia de Dios. Actualmente, cuando uno se bautiza, se pudiera decir bíblicamente, bienvenido a la familia. Versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los apóstoles dijeron aquí, pusieron el fundamento, doctrinalmente hablando, no hay necesidad de añadir más doctrinas. Ya tenemos todo lo necesario. Estamos edificando sobre el fundamento que ya está puesto. Dice que la iglesia es de personas. La iglesia de Dios es personas. No importa si reúne en un parque, en una casa, en una escuela, o como aquí, entre negocios. Porque en los ojos de Dios, la iglesia está compuesta de gente, de almas, y no de paredes y techos y sillas. Hasta aquí nuestro texto, y rápidamente voy a tocar dos puntos de doctrina. Vamos a terminar temprano para exculparnos por empezar muy tarde. Viendo un capítulo como este sobre la gracia de Dios, es tiempo de dejar de confiar en nuestras obras y nuestras fuerzas para merecer un lugar con Dios. Porque eso es imposible. Nuestro lugar fue comprado por la sangre de Cristo. También otro punto. Es tiempo de considerar para todos ustedes que no tienen una seguridad de su salvación. Considerar que es posible saber. Si alguien te pide, y tú vas al cielo cuando te mueres, es posible llegar a la confianza, a decir sí. Porque no estás confiando en lo que tú hiciste. Estás confiando en lo que Cristo hizo. Cristo ya pagó por todos tus pecados. Y Dios ya está satisfecho si realmente está convertido. Pablo tenía esa confianza. Vamos a 2 Corintios 5. En 2 Corintios 5, 6, dice así. 2 Corintios 5, 6, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más bien quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Estaba Pablo anhelando su día de partida, no con ansiedad, sino con esperanza. Sabía Pablo en dónde iba a pasar su eternidad. En Filipenses 1:6, Pablo cuando escribió al a la iglesia de Filipenses que viene después de Efesios. Versículo 6 dijo, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no vino para empezar una obra divina en ti, simplemente para dejarte. Ahí en el mismo capítulo, Filipenses 1:21, Pablo dijo, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. La persona que realmente tiene la confianza en su salvación va a pensar así. Si muero, pues bien. Es ganancia. Yo sé a dónde voy. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecha, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Estudiando un capítulo así, lo puede entenderlo así. Punto más, aplicación. En la segunda parte del capítulo, aquí, de 2 de Efesios, la Biblia está poniendo fin a toda forma de racismo. Dice que quitó la pared entre judíos y griegos por cultura muy diferente. Y todos los pueblos diferentes, si están ya parte de la misma familia de Dios, no importa de su cultura, sea de Guatemala, de México, de Argentina, Perú, Bolivia, sea lo que sea, los Estados Unidos, otra parte. Podemos todos estar en la misma familia. Y eso está quitando toda base de racismo. Regresando a Hechos, esta vez de 17. En Hechos 17, van a ver que en la Biblia ni reconocen el concepto de razas. En Hechos 17, 26, dice así. Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Dice que todos los hombres vienen de un linaje de sangre. Sea chino, personas árabes. Dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y sus límites de su habitación. Una sola sangre. La Biblia no reconoce el concepto de razas. O mejor dicho, la Biblia solamente reconoce dos razas. Los que están en Cristo y los que están fuera. O sea, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Hermanos, ayer estuve todo el día en un gran hotel cerca de Disneylandia con la compañía con que trabajo, y la mujer presidente me invitó hacer una presentación, pero para mí fue una predicación, a casi toda la compañía, sobre relaciones humanas, y esa compañía es muy buena en esa área. Pero estuve fijando, cuando llegaron y todas las cosas no eran como esperaban, y eran muy bruscos con la gente del hotel, y que eran mayormente latinos. Y durante la cena tenían un gran banquete, y estaban muy bruscos ahí, porque todos eran latinos que sirven ahí. Y cuando vino mi turno de hablar, y empecé a hablar, y pregunté, ¿ustedes saben cuál es el nombre de la persona que traía su comida? Porque yo vi que estaban tratándolos mal, y una señora no traía la mía, y se enojaron, y dice, pues tráigala de él. Y yo dije, it's okay, Lydia, porque yo estuve fijando en su nombre. Y hablando con ella con su nombre. Y dije a las muchachas que en la mañana quejaba de todo. ¿Sabe qué? Don Fidel, que estaba encargado de todos ellos. ¿Sabe que Don Fidel viene de Guadalajara? ¿Te importa estas personas? Tocó su corazón. Algunos estaban llorando. Porque es su orgullo, que están muy buenos en relaciones humanas. Pero estaba tratando mal la gente alrededor de ellos. Y por la fe cristiana, no reconocemos razas. Ninguna raza es por encima de otra raza. Y eso es lo que estaba enseñando nuestro capítulo. Vamos a orar. Si tú no tienes la aseguranza de tu salvación, quiero orar contigo en esta mañana. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la salvación gratuita por tu sangre, Cristo Jesús. Guíanos, Señor, ayúdanos a entender eso para proclamarlo con confianza, Señor, para aplastar las doctrinas falsas de la secta, Señor, para proclamar el poder de la sangre de la cruz. Y si hay personas aquí que no saben, Señor, si están viviendo en tu gracia o no, ayúdalos, Señor, a arrepentirse o a entender que todos sus pecados están perdonados, Señor. Pero no permite, Señor, que ninguna persona vive engañándose o confiando en sus propias obras para estar contigo. Guíanos, Señor, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén.